orden tampoco. Fue contundente porque la gente salió a votar porque ya estamos cansados de tanta delincuencia, de todo eso, los hospitales móviles que solo fueron mentiras y todo eso. A tener ahorita, ojalá haya un cambio y no vaya a ser un error. Eso me gustaría, man. Por un futuro mejor para nuestros hijos.
Lo vemos como una victoria porque ya el pueblo estábamos cansados de este gobierno corrupto. Ya el pueblo dijo no y estamos alegres porque hemos madurado. Aquí no ha habido ningún pleito entre nosotros los hondureños. Y gracias a Dios y gracias al pueblo que le abrió los ojos y pudo votar por la presidenta Xiomara Castro desde Zelaya.
Alegría enorme, felicidad, porque sé que Xiomara va a ayudar al pueblo, va a ayudar a la mujer hondureña y con ella vamos a salir adelante.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, como habitualmente se conduce de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa a este programa, la asistencia técnica de Johnny Pendaz y también la producción pues de Jaime Almiral. Y hoy pues tenemos bandeja repleta de informaciones que nos acompaña para ayudarnos a entender algunos aspectos de la problemática cubana. Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y también director general del Observatorio Cubano de Conflictos. Buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido. Buenas nuevamente. Tardes,
muchas gracias, ya te extrañaba.
Yo también, pero bueno, tuve otro invitado que tú conoces muy bien y estuvo conmigo en tu ausencia, Hugo Hacha. Así que por lo tanto... seguí la familia. Bien, no sé, me gustaría comenzar contigo porque hay una noticia y yo no sé cómo tomar esto y me gustaría tu análisis porque dice Silvio Rodríguez que puede que hayan obligado a Cuba a hacer una dictadura al tiempo que indudablemente Leonardo Padura lamenta que y dice que el exilio es un drama que lamentablemente continúa desarrollándose en Cuba. Se ha roto el idilio, el matrimonio entre los supuestos intelectuales cubanos y la dictadura castrista luego de los sucesos y de la represión que se desató desde el día en que de forma espontánea jóvenes se tiraron a la calle pidiendo patria y vida.
Mira, el problema es que estos dos, estas dos personas que tú mencionas, efectivamente pertenecen al sector intelectual, al sector cultural, pero están muy metalizados. O sea, ambos pertenecen a una categoría en la cual han logrado establecer un público. Ese público es de izquierda. Ese público lo lograron basado en el mito de que estos eran semi-herejes de la Revolución Cubana, no opositores. Si fueran opositores, perderían la mitad del público que tienen y que le compran las novelas a Padura y los discos de Silvio. Y ellos están, como cualquier otro empresario, atentos al mercado. Y entonces, cuando el mercado ven que se desplaza en dirección opuesta al gobierno que ellos han más o menos protegido, Padura de una forma más discreta y prudente que en el caso de Silvio, pues entonces definitivamente dicen, bueno, aquí hay que tomar cierta distancia porque si no el que se va a perjudicar soy yo y en última instancia mis intereses están por arriba de los intereses del gobierno cubano. Pero yo no lo veo como una rectificación ética hasta ahora. Tendría que ver no niego que ya pueda ocurrir, eventualmente puede ocurrir. Pero en este momento yo lo considero simplemente unos pasos sabios desde el punto de vista mercantil.
Yo creo que indudablemente ha habido un antes y un después, luego de todo lo que ha ocurrido, que por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial manifestaron su preocupación por la continuidad de las estrategias represivas e intimidaciones por parte del Estado cubano. Yo creo que también me gustaría tu criterio al respecto, porque no es menos cierto que la forma tan torpe en que manejaron la situación cuando la marcha cívica del pasado 15 de noviembre, pues ha tocado, ¿no?, indudablemente puertas, y ya no hay cómo evadir la crítica. Crítica a la cual yo creo que estos personajes de los cuales antes hablábamos, pues indudablemente no quieren caer dentro de este tipo de situación. La declaración fue hecha pública ayer. Ambos organismos regionales llamaron a La Habana a asegurar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 1 de julio. Que, por cierto, tú como director ejecutivo del Observatorio Cubano de Conflicto, voy a hablar contigo sobre algo que escribiste y que me llama mucho la atención porque es una de mis páginas favoritas y la tengo siempre ahí. Pero dame tu reacción hasta esto.
Yo lamento que la agencia EFE, no sé si eso tenga que ver con la represión de que ellos mismos fueron objeto recientemente, que de 5 credenciales de reportero les retiraron 3 y finalmente le dejaron 2 y están tratando más o menos de sobrevivir desde el punto de vista de la oficina que ellos tienen en Cuba. Lanzaron un despacho que dijo que el 15N había sido un fracaso total. Yo, francamente, no es un problema de torcer la realidad a favor de lo que uno preferiría. Yo digo objetivamente lo siguiente. El 15N estuvo, o sea, la isla de Cuba, en las condiciones del proceso del 15N, porque no fue un día, fueron varios días, fue una jornada que condujo al 15N y posterior. Lo que lo caracterizó fue la ocupación militar de Cuba por las Fuerzas Armadas, policiales y paramilitares, cosa que nunca vista, porque ni siquiera cuando había guerrillas de alzado en todas las provincias se había producido semejante ocupación a lo largo de todas las poblaciones del país. Eso solamente se producía en Trinidad, en los lugares cercanos al Escambray, en lugares donde había grupos de alzado. Eso quiere decir que ellos han reconocido definitivamente que el enemigo de ellos es la población en su conjunto. Y están tan débiles y tan asustados que han desarrollado ese tipo de operación. Esa operación estuvo acompañada de un despliegue obsceno de evidencia de que estaban dispuestos a molerle los huesos, combates llenos de púas y de clavos a los que salieran a la calle. En fin, hubo todo tipo de intimidaciones. Hubo más de 87 detenciones ese día, y hubo detenciones previas desde el día 12, que estaban metiendo gente presa. Muchas de esas detenciones acompañadas de brutalidad policial. En medio de la calle, gente que te arrastraban, te daban golpes. Hubo un pobre viejo de 80 y pico de años que venía con su hijo. Al viejo le dieron un golpe, lo tiraron en una esquina y al hijo le entraron a patadas delante de su papá, se lo llevaron preso. Ahí empezaron a publicar las sentencias que estaban pidiéndole a incluso a menores de edad. Hay un niño de 16 años que le piden 16 años de cárcel. En fin, lo que uno tiene que preguntarse es si cuando el gobierno decidió que tenía que hacer ese despliegue de recursos humanos, financieros, materiales, de equipo, para poder impedir que la gente saliera de las casas, si el estimado de ellos era que iban a salir o no. Y era obvio que el estimado era que la gente iba en todas partes a salir. Y lo que hicieron fue virtualmente bloquear las casas, más de 50 casas, de los principales coordinadores y activistas que ellos conocían para impedir que ellos pudieran al mismo tiempo liderar a otros a salir. Así todo te puedo reportar, te lo digo porque estoy en este momento haciendo el informe, que en este mes hubo más protestas que en el mes anterior de octubre, a pesar de todo esto. Y a pesar de todo esto, la gente salió a la calle ese día en todas las provincias de Cuba. Incluso en prisiones, por ejemplo, una prisión de Santa Clara, en la cual hay un detenido por los sucesos del 11 de julio, donde los otros prisioneros se vistieron de blanco, ese día rechazaron comer, y cuando los guardias lo incitaron para que le hicieran un acto de repudio a este preso, Andy García, se llama igual que el actor, del 11 de julio, los demás presos rehusaron hacerlo. ¿Cuál es el balance que tiene la tiranía de todo esto? Ah, bueno, el balance resulta ser que en casi ninguna parte lograron reclutar un vecino que se prestara a los actos de repudio. En algunos lugares, dos, tres. La mayor parte de los actos de repudio, que estaban bastante escuálidos, por cierto, se hicieron con gente importada. Y la moral de las personas que estaban desafiando al gobierno se mantuvo. O sea, yo creo que ha sido un rotundo fracaso del gobierno todo esto desde el punto de vista nacional. Tengo reportado más de 20 personas que han rechazado continuar siendo miembros de la UJC en la Universidad de La Habana, porque no quieren ser arrastrados a actos de repudio. Tengo reportado otros quiebres del oficialismo, por decirlo así, interno, y exteriormente han sido, como tú decías, condenados por distintas instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varios gobiernos, el Parlamento Europeo, hasta un aliado de ellos, como es Josep Borrell, dijo que iba a monitorear ese día las protestas y la represión contra la protesta. O sea, el precio internacional, el precio internacional y nacional que han pagado es tremendo, pero el precio financiero ha sido la paralización del acuerdo definitivamente de cooperación con Europa, que le iba a reportar 3,000 millones de euros anuales. Así que, victoria pírrica.
Pírrica, tengo la página tuya frente a mí. Hay un artículo que me llama mucho la atención y tú dices el nuevo Ministerio de Propaganda al estilo nazi en Cuba. ¿A qué te refieres?
Bueno, se había, como tú sabes, cerraron el ICRT como tal, o le cambiaron el nombre, y decidieron acentuar el elemento de propaganda por encima de todo elemento, incluso de entretenimiento, que tenía anteriormente el Instituto Cubano de Radio y Difusión, Radio y Televisión. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo también es otra debilidad del sistema. Cuando un sistema es sólido, no hace propaganda obvia, no hace propaganda que todo el mundo se da cuenta que es propaganda, sino que a través de, por ejemplo, los productos culturales, como son los del ICAIC, ellos te van metiendo los mensajitos que ellos quieren. Si tú coges las películas del ICAIC relacionadas con el exilio, todas tienen el mensajito de que si tú creyeras lo que dicen esas películas, todos nosotros somos melancólicos, estamos tristes, somos unos fracasados, nos arrepentimos de habernos ido de Cuba, estamos locos por visitarlo, cuando llegamos ahí nos enternecemos y oramos. Y que esos son mensajes subliminales indirectos que te da una propaganda bien hecha desde el punto de vista cultural. Cuando tú tienes que ir a la propaganda dura y pura, directa, de mandar mensajes políticos, es porque tú has fracasado esencialmente en tu labor de influencia de mediano y largo plazo. Y estás desesperado por recobrar el terreno. Y eso es lo que están haciendo en este momento con esta nueva reorganización del sistema. Están tratando de controlar mucho más los programas, programas donde además, desde un programa como este de Pánfilo, ¿cómo se llama este? Él tiene un programa. Vivir del Cuento, donde cómicos como Pánfilo, por aquí y por allá, van metiendo, la gente no lo aprecia, pero en Cuba sí, van metiendo su chistecito que es ácido, que corroe, digamos, esa pureza con la que pretende presentarse el sistema, por lo que se hacen blanco de la represión del propio sistema, y les tratan de cerrar los programas, los llaman a capítulo. Cuando son demasiado famosos evitan cerrar el programa porque saben que sería demasiado escandaloso, pero al mismo tiempo le ponen una censura más feroz. Ese es el proceso que estamos viendo, porque el sistema cubano, que ya he dicho varias veces, lo reitero una vez más, ya no tiene ni que ver ni siquiera con los sistemas represivos totalitarios comunistas. Esto es un sistema mafioso totalitario, de una oligarquía dictatorial. Y esa oligarquía dictatorial, que le da la espalda al pueblo en absolutamente todas sus necesidades, la única manera que tiene de mantener el poder es la de la represión pura y dura, como la que establecieron el 15N. Y eso es lo que los va a llevar a la tumba.
Milán Condrá decía que una de las formas que tiene los pueblos de encaramarse en el poder es borrar la memoria. El 27 de noviembre ellos recrearon, ellos que han borrado la historia de Cuba, en un programa especial en Cubavisión, el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y eso yo lo contemplé y lo miré y dije, caramba, es como si haber profanado la tumba de Gonzalo Castañón, efectivamente hubiera sido el único acto, ¿no?, que ha habido, porque ellos reeditan la historia cuando ellos quieren. De Cuba han borrado las fechas más importantes. Más sin embargo, para poder ellos tragar el amargo dolor del fracaso, de los golpes ciegos que han dado, han recreado una visión inexacta, y muchos fueron los contestatarios, porque ya en Cuba nadie se calla. En Cuba la gente le responde. Cuando tú entras a la página de Cuba Debate y logras que no te lo censuren, tú ves las críticas en los Twitter, en todo. Y por ahí yo me doy cuenta de cómo ellos han perdido la calle. ¿A qué le temen? Si la calle es de ellos, si ellos dicen que el pueblo ha escogido su destino, apuestan por la independencia del pueblo cubano, ¿a qué le temen a una marcha pacífica? ¿A qué le temen cuando hay actos de violencia donde han perseguido, han encarcelado y han violado cuanto derecho humano y han desatado una cacería de brujas que todavía continúa en las calles de La Habana? Dame tu visión.
Bueno, es precisamente a eso a lo que temen, Cari. A lo que temen es a que si hay alguien que está consciente de sus crímenes, son ellos mismos. Y le temen a que todo eso, de lo cual la gente sabe en Cuba la quinta parte, nosotros en el exilio sabemos mucho más, salga toda la luz, y que eso los lleve a ellos a la cárcel en muchos casos, y temen incluso, porque ellos son adictos a la sangre, que les vayan a pasar una cuenta en un paredón de fusilamiento o con la pena de muerte de alguna otra forma. Eso es a lo que temen. Y por supuesto, pues, pierden el poder, y pierden el dinero, y pierden sus privilegios, y pierden su arrogancia y su petulancia, y a todo eso también temen. Y de lo que se están dando cuenta es de que cuando ellos pensaban que estaban encaramados arriba de los hombros de un pueblo que siempre despreciaron, resulta que el pueblo se sacudió y que el pueblo de pronto tomó conciencia. Eso que tú has dicho en relación a la historia es muy importante, porque yo al final soy historiador. Y dicen, alguien dijo, no recuerdo ahora de quién es el autor de la frase, que el que controla el pasado controla el presente. Y si controlas el presente podrás controlar el futuro. Entonces la idea de ellos siempre fue desde un principio, y es la idea de la izquierda internacional en todas partes, incluyendo este país, reescribir el pasado histórico, hacer una nueva historia, una nueva percepción y una nueva interpretación de los hechos históricos, de forma tal de que la gente asimile esa interpretación que es afín a sus propósitos, sus intereses, sus objetivos, y entonces ellos se legitimen a partir de una historia que nunca fue de esa manera. Y por eso es tan importante para ellos controlar la asignatura de la historia y controlar toda la propaganda que se hace en torno a hechos históricos, de los cuales se apropian en unos casos, tergiversan en otros, y en otros terceros simplemente los ocultan, los sepultan, de forma de que nadie jamás se entere de ellos.
Ahora, entonces, hay algo que quiero que tú me analices, porque en vida el difunto Fidel Castro nunca permitió ningún monumento. Él le hizo un monumento al Che, un monumento a todo el mundo, pero él no permitió un monumento. El único lugar reconocido que hay es la famosa piedra en Santa Efigenia, pero ahora resulta que han retomado la figura histórica y le han creado un proyecto especial al cual invitaron a Nicolás Maduro, la inauguración del Centro Fidel Castro Ruz. Inaugura un Centro Fidel Castro Ruz en La Habana para perpetuar su pensamiento. Esta es una idea de Díaz-Canel. ¿Cómo lo ves tú? ¿Vuelven a retomar la figura histórica del que no quiso en vida ningún monumento porque temen que perdieron al hombre nuevo, que el hombre nuevo no existe? Están empeñados en reeditar y en ser continuidad, como constantemente dice Díaz-Canel. Tu criterio en torno a esto, porque indudablemente la inauguración de este centro pues ha sido extraordinaria y verdaderamente me llama la atención, porque si hubo un hombre que no quiso monumentos en vida fue Fidel Castro. Ignoro por qué, pero no los quería. Dame tu criterio.
Bueno, esa idea solamente, que es una idea mediocre, absurda y para ellos hoy contraproducente, solamente se le puede ocurrir a Díaz-Canel, que es un hombre mediocre per se. Fidel Castro era un gran oportunista. Lo que decía Fidel Castro en los años 50 no era lo que dijo después en los 60, no fue lo que dijo después en los 70 y así sucesivamente. Es más, mira, te voy a dar un dato curioso. Todo el mundo sabe que hubo un periodo de distanciamiento y conflicto entre la Unión Soviética y Cuba después de la retirada de los cohetes, que duró hasta la llegada de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, que Fidel Castro aprovechó porque ya estaba en una situación económica difícil y su política exterior estaba entrando en crisis. Ya Che Guevara estaba muerto y por el mismo camino iban todas las demás guerrillas. Todos, cuando él hace el Congreso del Partido, que fue un Congreso del Partido controlado por Raúl Castro, los soviéticos, en el 75, hasta ese momento todos los discursos de Fidel Castro anteriores a esa fecha fueron clasificados como restringidos para lectores especiales, solamente autorizados por una tarjeta amarilla, que el único que la podía dispensar era la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. O sea, los discursos de Fidel Castro anteriores al primer congreso ya prorruso, prosoviético del partido, también habían sido sepultados.
Yo creo que verdaderamente debieron haberlos sepultados, porque desde que llegó al poder, y con esto te quiero despedir porque el tiempo se me vino encima, mentira tras mentira, historia tras historia, traiciones tras traiciones, ¿qué es mejor? Hubiera sido mejor que los hubieran sepultado en la piedra para que el pueblo cubano viva en libertad. Gracias, Juan Antonio. Como siempre, gracias por tu tiempo. Sé que estás trabajando en un proyecto del cual me debes un conversatorio para la próxima semana. Y con Juan Antonio Blanco me despido y voy a la segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo como invitado a mi querido Samuel Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación, con el cual vamos a conversar de lo divino y lo sublime de lo que ha ocurrido en los últimos días en la isla de Cuba. Buenas tardes, Humel, bienvenido.
Un saludo, gracias.
Bien, vamos a comenzar porque indudablemente se ha inaugurado y se ha retomado, conversaba con eso, con mi invitado anterior, la figura de Fidel Castro. Hace una semana grotesca en Cuba. Los cubanos necesitan libertad, pan y justicia, no evocaciones norcoreanas. Esto indudablemente viene a colación porque Cuba acaba una semana perturbada por una secuencia de actos fallidos en tributo a Fidel Castro. Indudablemente tenemos también cómo hubo invitados especiales, se ejecutó el desembarco del Granma, en fin, el hombre que en vida no quiso ningún tipo de monumento, pues ahora Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente puesto de dedo, continúa, ¿no?, en su afán de que somos continuidad. ¿Tú crees que tienen miedo? Haber perdido la calle. El hombre nuevo desapareció y retoman y crean indudablemente pues toda una semana de homenaje a la muerte de Fidel Castro.
Vamos ubicando primero en que esa semana ocurre Fidel, estamos en noviembre, muere Fidel, pero también estamos a un año de lo sucedido en el 27 de noviembre. Es una forma de contrarrestar, vamos a contrarrestarlo y vamos a contrarrestarlo con los nostálgicos. Estos nostálgicos del socialismo que vienen y entonces vemos al artista cubano Quicho haciendo papelazos totalmente. Vemos por otra parte a Díaz-Canel suplicando al muerto, gritándole al muerto, llorando y pidiéndole. Estas personas que odiaron las religiones totalmente en Cuba, ellos entonces buscan esto de la desgracia, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, que era Fidel Castro, y empiezan a clamar a Fidel Castro. Vemos a un Raúl Castro llorando, vemos cómo han politizado una semana politizando completamente todo el tema, cuando realmente era Fidel. Siempre fue un hombre que lo que trajo fue la destrucción total para nuestro país. Y entonces vemos clamando y buscando todo eso y tratando de salvar a un país, a una juventud, a un hombre nuevo que lo único que le importa es pan y libertad. A un hombre nuevo que lo único que le interesa es irse de Cuba para cualquier parte del mundo, y ellos lo que le queda realmente es esta nostalgia socialista, esta nostalgia del comunismo y, como el mismo Díaz-Canel dice, continuidad. Pero ¿cuál es la continuidad que ellos quieren? Más represión, más odio y mantenerse en el poder. Siempre tenemos que tener esto cuando hablamos del tema Cuba. Lo más importante es mantenerse un minuto, una hora, un día, un mes en el poder. Ellos lo que quieren es mantenerse en el poder y tienen que hacer todo esto y desviar la atención para la hambruna, los problemas sociales, políticos que tienen dentro de la isla.
Ahora bien, de acuerdo a Silvio Rodríguez, puede que hayan obligado a Cuba a hacer una dictadura. Esto yo, si no fuera tan dramático, lanzaría una carcajada. Al mismo tiempo, pues Leonardo Padura dice y afirma que el exilio es un drama que lamentablemente continúa desarrollándose en Cuba. Se acabó el idilio entre los pseudointelectuales que eran procastristas y la tiranía de Díaz-Canel luego de los sucesos acontecidos cuando jóvenes cubanos se tiraron a la calle a pedir libertad total, no comida, no medicina, sino patria y vida.
Acuérdate que tenemos que tener en cuenta que el día 11 de julio trae un cambio incluso en el pensamiento cubano, incluso en personas que estaban fuera de Cuba, no voy a llamar ni exiliados, que estaban en la diáspora y pensaban con mucha nostalgia sobre Cuba, dijo, bueno, estos cubanos lo que pidieron es libertad, estos cubanos pidieron pan, estos cubanos no hablaron de levantamiento de embargo, sino que pidieron libertad y cambios. Y lo ha hecho un poco reflexionar, no obstante, Silvio Rodríguez es uno de estos personajes lacayos, y como él mismo ha sido siempre muy contradictorio, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, y lo debe estar en la polémica, y de Leonardo Padura, no hay quien me pueda hablar, yo fui un lector de Leonardo Padura como nadie, desde cuando surgió, yo leo a Leonardo Padura, desde sus primeros cuentos de Fiebre de Caballo hasta lo último que escribió, hasta un día que dije, yo no puedo con un hombre que podrá saber mucho, podrá conocer mucho y podrá escribir mucho, pero es un aplaudidor del castrismo. Y yo hasta ahí dije un día, no leo más a Padura y no me interesa a Padura. Otros muy ambivalentes que tienen un pensamiento que podrán decir y se dan cuenta. Y él coquetea mucho porque hay algo muy interesante en Padura. En un momento determinado no es consecuente con sus ideas, no acusa a la dictadura totalmente, podrá decir, podrá hablar hasta la dictadura, pero no dice de los delincuentes que mandan...
Bueno, como Silvio, que dice que quizás a Cuba la obligaron a hacer un régimen comunista. ¡Caramba! Ojalá, aquí le podríamos cantar ojalá.
Y ojalá por lo menos, Ojalá se lo crea, un hombre que tanto le cantó, y se dio cuenta ahora al cabo de 62 años que Cuba era una dictadura. Porque eso lo sabemos todos. Yo apenas siendo un niño allá en Cuba lo sabía que era una dictadura. Y todos lo sabíamos. O sea, esta posición de los intelectuales cubanos a mí me molesta muchísimo. Yo tengo mi punto de vista con todos. No le veo un compromiso a los intelectuales cubanos. Los veo de un lado y del otro. Me da muchísima vergüenza que están debajo de la cama, como se dice en el buen cubano, pero no tienen un compromiso con la sociedad. Y ahora Silvio Rodríguez, te repito, quiere ser muy ambivalente también y quiere ser muy polémico. No, señor mío, estamos en presencia de tomar posiciones. ¿Es o no es una narcodictadura? ¿Es o no es una tiranía? ¿Es o no es un país de represor de jóvenes? Entonces, ahora al pasar los días, al pasar los meses, es que empieza Silvio Rodríguez a percatarse. Padura, que había estado en silencio total, viene a coquetear con el exilio, o será que querrá venir a vender sus libros otra vez al exilio, como lo ha hecho muchas veces, a venir y hablar de exiliado y a vender sus libros, que realmente lo que más le importa es el dinero, porque eso es lo que más le importa a todos estos personajes de la intelectualidad cubana. No hay un compromiso con el pueblo, que son los que le faltan el don preciado de la libertad.
Mientras todo esto sucede, vuelve la cantaleta del embargo. El régimen culpa el embargo de impedir el desarrollo económico de Cuba. Esto lo ha dicho el funcionario del MINRES, Ernesto Soberón Guzmán, considerando que las remesas para Cuba constituyen un tema familiar y humanitario, sobre todo cuando te entran y van para tus bolsillos y les quilman el bolsillo a los cubanos, que indudablemente trabajan muy duro para mandarle a sus familiares en Cuba. El régimen castrista acusó al gobierno de Estados Unidos, está molesto Fíjate que siguen molestos porque pensaron una cosa y se les cuadró, el dominó se les rompió, se les trancó el dominó con la administración actual. Esto lo dijo Juventud Rebelde.
El mismo Soberón
lo dice. O sea, las medidas adoptadas durante el gobierno del exmandatario Donald Trump, continuadas y ampliadas por Joe Biden, han constituido una oportunidad para los defensores de una política agresiva de Estados Unidos contra Cuba. Les duele.
Les duele.
Dame tu criterio.
El tema del embargo para ellos y todo este tema nos llevaría a nosotros tres programas. Ellos quieren el embargo que se lo levanten, pero miren, y vuelvo a explicar, el embargo a Cuba consiste en no compra 90, tienen muchísimas opciones. ¿Qué quieren ellos de este país y del Banco Interamericano y del Fondo Monetario Internacional? Crédito. Cuba
crédito.
Crédito.
Pero créditos, pero ellos no le pagan a nadie.
Pero no pagan, todavía deben los...
Y todavía están recibiendo el beneficio de cómo le condena. El Club de París le ha condonado y renegociado la deuda.
Mira, Cari, este es un país, Cuba es un país que vive de la cultura del pichón. Es un país que vive con los dientes puestos en los bolsillos de quien le pueda dar. Están en un momento muy difícil. Los soviéticos le dieron 65 mil millones de dólares en 30 años, lo mismo que dio Estados Unidos a los países después del Plan Marshall, a todos los países, lo que recibió toda América Latina en la Alianza para el Progreso, fue mucho. América Latina, Cuba fue capaz de dilapidar 65 mil millones de dólares y no lo utilizó en nada. Es un país que vive del exilio, que vive de los cubanos que están en la diáspora, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, y de nosotros los exiliados que pagamos. Mire, yo siempre estoy diciendo, Cuba no es lo que ha hecho Miami por Miami, es lo que hace Miami por Cuba. Los uniformes escolares que se ponen los niños en Cuba salen de Miami. Los zapatos salen de Miami. Las ropas salen de Miami.
Los medicamentos
salen de Miami. Miren,
mientras ellos exportan médicos y medicamentos y le hacen donaciones, como ahora le hicieron una al Perú, pues sencillamente el pueblo cubano recibe los medicamentos de este exilio, de esta diáspora, como se quiere llamar,
y entonces, que
indudablemente, y lo entiendo, y lo entiendes
sí,
tú,
yo entiendo
y lo entendemos todos, porque el que tiene una madre en Cuba y se sienta a comer un buen plato de comida, no puede dejar de pensar en esa madre que en Cuba tiene que estar mendigando un huevo o correteando media vara para ver si
consigue.
Efectivamente.
Entonces, yo respeto muchísimo esto, yo no estoy, miren mi posición, pero ¿cuál es el régimen responsable de que en Cuba no haya aspirina, de que en Cuba no haya alimento, de que en Cuba no haya libertad? Responsable es el régimen, no es el embargo. El embargo a Cuba tiene otras razones. Yo estoy cansado siempre de explicar las razones del embargo a Cuba, fue por las expropiaciones, porque muchas veces muchos cubanos creen que el embargo a Cuba es una forma de asfixiar el régimen. No, señor mío, el embargo a Cuba fue por las expropiaciones, de la cual Cuba no pagó y todavía no ha pagado. Y lo que quiere es crédito, pero Cuba no ha pagado los dos que le deben a Argentina de 1970. Y ahí comenzamos a poner las deudas de Cuba y son inmensas. Los 65 mil millones que le dio Unión Soviética en 30 años, ahí están.
Y el dinero que has oye, los mantenidos, Venezuela que no es más que un tentáculo que tienen ellos ahí, que no le quitan la mano de encima.
Y entonces hay algo que explico yo muchísimas veces, que entonces empiezan a culpar las aerolíneas, que si no aterrizan, que si no van, señor mío, por aterrizar en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania te cobran muy poco, en el Kennedy en New York es muy poco, en el Barajas de España es muy poco lo que se cobra el fee. Sin embargo, Cuba cobra un fee, de este tema no habla nadie, a los aviones cuando tocan sus trenes de aterrizaje sobre el aeropuerto internacional.
Efectivamente.
Increíble, del que la gente no sabe. Cuba cobra casi a dólar el minuto cuando usted los llama. No estamos hablando por WhatsApp ni diferentes aplicaciones que existen, sino el minuto que tú vas a llamar a tu familiar. ¿Y quién cobra eso? Eso lo cobra el régimen de La Habana. Esto no lo habla nadie. Entonces están con el tema familiar, están tocando la parte más sensible, que es la familia. Anda una caravana andando aquí de un colega mío de español, Estados Unidos y en todas partes, porque lo que le interesa es el embargo, lo que le interesa es el levantamiento del embargo, pero el crédito. Y nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, tenemos 11 medidas que pedimos todo lo contrario, que pedimos el aislamiento del régimen de La Habana por completo. El aislamiento del régimen, no del pueblo. Y en esto vamos a ser claros. ¿Qué es lo que necesitamos? No estamos en épocas de llorar por el embargo. El embargo no es el responsable ni de la yuca, ni de la malanga, ni del boniato, ni del arroz, ni de los frijoles. El boniato se da cada tres veces.
Perdón, Regis, Omel, sí. Discúlpame, pero Cuba le puede comprar a cualquier país del mundo.
No,
el único que le tiene una sanción económica, no bloqueo, pues sencillamente es Estados Unidos, y todos sabemos las razones.
Y pero si es que compra cash aquí, el cash puede comprar, lo que pasa es que no quieren pagar. Y el pollo que se recibe en Cuba es de aquí, y hay muchas cosas que se reciben en Cuba que son de aquí, comprados por ellos. Ellos lo compran. ¿Qué pasa? Que es el cash, y no quieren pagar cash. Quieren no pagar, son unos eternos ladrones y deudores. Y durante años se han dedicado a esto. Y son los clásicos chupacabras, que es la palabra que lleva. Chupándose los estados. Y ahí está la prueba, es Venezuela, un país rico en América Latina, y hoy vive realmente en la extrema pobreza.
Bueno, el mar de felicidad que Chávez le prometió, lo tienen que, vaya, están saliendo balseros desde Venezuela. Y algunos van a Trinidad y Tobago, que es una ruta peligrosísima. Pero están saliendo, ese es el mar de felicidad. Ahora, me gustaría el comentario tuyo, porque por estos días el viceministro y responsable de las relaciones económicas internacionales, Ricardo Cabrisa, visitó Moscú, creo que esto fue hace unos 3 o 4 días. Se reunió con funcionarios rusos que tienen que ver con los vínculos de ambos países. De acuerdo a los medios oficialistas cubanos, el objetivo fue revisar la marcha de los acuerdos bilaterales. Casi simultáneamente, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, participaba de manera virtual en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, entidad liderada por Rusia. O sea, vuelven nuevamente a llorarle a Putin. Dame a tu Putin. Criterio. Vuelve nuevamente.
Ya, yo te
pero este no es el Putin de la Unión Soviética.
Este es el Putin capitalista, el Putin millonario, el Putin que lo que le interesa es el dinero. Yo hace unos días en un programa contigo te estuve diciendo que las personas, los nostálgicos del socialismo, muchas veces te hablan de Rusia, ya te hablan de la nueva Rusia. Señor mío, la economía de Rusia es más pequeña que la de New York o la de California, por favor. Para los que me están escuchando, la economía rusa es más pequeña que la de Nueva York o la de California. La economía rusa primero tiene que resolver sus problemas y después que entonces empiece a ayudar. Y Putin no vive en la época de la Guerra Fría ni en la época que la Unión Soviética podía ayudar a todo el mundo y que Cuba fue un gran problema. Cuba buscó más problemas a la Unión Soviética que pudo resolver. Y que se le, ya he repetido el programa hoy, que se le dieron 65 mil millones de dólares en 30 años. ¿Y era a cambio de qué? De azúcar. Cuba hoy no tiene azúcar. El turismo, el turismo ruso está viajando para República Dominicana. Tengo un amigo que precisamente esta semana está en República Dominicana y me comentaba que aquello está lleno de rusos. ¿Por qué? Porque el turismo en Dominicana es superior a voy a decir este criterio, las playas de Cuba, playa, la parte de la arena, la parte del agua es preciosa, tal vez mejor que la dominicana, pero la infraestructura turística que tiene República Dominicana, yo que he estado entre 5 o 6 veces en Dominicana, puedo hablar del tema, es increíble, los rusos, y unos precios geniales, y los dominicanos no tienen necesidad de robarse ni de llevarse un pedazo de queso escondido porque lo compran en la calle, no tienen esa necesidad. Por lo tanto, los servicios son buenísimos. Los rusos están en el turismo viajando a República Dominicana avión tras avión.
Y a las Bahamas.
Y a las Bahamas, a México, a Cancún, que es un turismo superior completamente al de Cuba.
Y sin restricciones, sin estar dentro de un país que vive en este momento pues una tormenta perfecta en el orden económico, político y social.
A y que no sabes que pueda pasar un instante después de la hora.
Efectivamente. Y ya que hablamos del tema, el régimen cubano endureció el 27 de noviembre sus medidas sanitarias en frontera tras la aparición de una cepa del COVID-19 nombrada Omicron. Con ello vuelven los PCR en aeropuertos de la isla, aislamientos obligatorios por 7 días en hoteles para determinados viajeros según el país de procedencia. O sea, ¿tú crees que con todas estas restricciones, un turista que va a divertirse, a disfrutar la vida, además, deberán presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo? El resultado negativo de un PCR realizado como máximo 72 horas previo al viaje. Dime que turista le gusta esto.
No le gusta.
Se efectuará en el punto de entrada una toma de muestra para el SARS-CoV. Se aplicará cuarentena obligatoria por 7 días en un hotel destinado al efecto. Y todos esos gastos los tiene que asumir el viajero. Con estas condiciones, ¿tú crees que puede haber alguien con deseo de viajar a Cuba?
No hay nadie con, además, por otra parte...
Además, le están sacando dinero a una epidemia.
Yo no he estado y no puedo decir, no voy a hacer que alguien dentro de Cuba me esté escuchando y diciendo, mira, yo no he estado en ninguno de estos hoteles en Cuba, no he tenido la posibilidad, no me dejen entrar a Cuba. Tengo muchas amistades y familias que han estado en estos hoteles, incluso en la propia Callería Norte, en Varadero, y yo siempre pregunto, porque a mí me gusta ir desde la práctica, aparte de los servicios, aparte de que no encuentro los alimentos que tú quieres, en Dominicana hay todo lo que tú quieras, independientemente de eso, no hay una movilidad, no hay una libertad. Va el ruso, va a Cuba, se le ocurre decir que Díaz-Canel es un dictador, puesto a dedo, y es posible que quede preso, que es la otra parte que la gente no entiende, que ya vivimos en una parte donde el mundo está más globalizado, estamos más abiertos, estamos más acostumbrados a las libertades, y cualquiera, nadie quiere ir a una dictadura. Es un riesgo ir a una dictadura, ya sea Cuba o Corea del Norte, o un país árabe donde estén los talibanes allí. Uno respeta todo esto. Lo otro, ¿qué le puede dar Cuba a Rusia? Tiene, el tabaco está en el piso. La industria de la caña ya no existe prácticamente. El café no existe. El níquel no tiene calidad. ¿Qué le puede ofrecer? Es mi pregunta. ¿Cuba qué le puede dar a cambio a Rusia por el petróleo? Por el...
Además, mira, cuando tú vas de turismo, que yo he ido también, y con esto pues quiero agradecerte el tiempo que has estado conmigo, a mí me gusta hablar con el pueblo. Yo no soy una turista de estar encerrada en un todo incluido. A mí me gusta salir, conversar, confraternizar. Y nada más que asuman que pueden estar hablando algo indebido, el turista y el muchacho cubano o la mujer cubana pueden cubrir largas penas de prisión. Gracias, Bomel, como siempre,
saludo,
por
Cari,
el tiempo. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo que le dedicas a esta hora, atrás la noticia de 3 a 4 de la tarde. Y con esto me despido, deseándoles a todos que tengan una linda tarde, agradeciendo la asistencia técnica de Juan Pendaz, la producción de Jaime Almiral. Los dejo ahora con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.